Aquí comentas en una entrevista que la figuración en la cantera eran junkies. ¿Cómo se controla eso?
Yo, lo he comentado yo. Vale.
No, hablando de que a veces la figuración en las películas pues es una cosa que no se cuida tan minuciosamente, ¿no? Y aquí hemos tenido la fortuna que tanto en el campo de concentración o en otros lados, ¿no? El equipo de dirección ha trabajado muy bien buscando una figuración muy específica, sí, muy concreta para cada secuencia, que eso a veces canta, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el pelotón de fusilamiento que fusila a los reos es un pelotón de fusilamiento auténtico, auténtico entre comillas,
no están fusilando
al 24, pero son un pelotón, no un pelotón que eran el pelotón del capitán, que era nuestro asesor militar, son militares. Son militares y cogen y forman y desfilan y se mueven como militares, porque es que son militares. Eso muchas veces hay películas que hay gente que de ficción que hace militares que, por la manera de moverse, por la manera de andar, por mil cosas, no te las crees. En el campo de concentración, los presos, pues hicieron una selección de presos en sitios muy límite, ¿no? En centros de acogida, entonces los traían en autobuses hasta allí, y la verdad que ha habido buen rollo, no ha habido ningún incidente, y la gente funcionaba muy bien. Ahora tenían un aspecto bastante,
sí, eran
bastante
todos
patibulario, ¿no?
Desdentados y esqueléticos, era la verdad que...
Un poco a la escritora y a ti, estamos en España en los años 50, y contáis tantos personajes que tenían dos caras, que uno dice, ¿cómo murió Franco en la cama? ¿O no era así realmente?
Yo creo que sí, yo creo que... Claro, nos estamos moviendo en un círculo muy concreto, muy específico, que es el de la clandestinidad, ¿no? Entonces, ya selecciona mucho el tema, ¿no? Pero yo recuerdo, hasta que murió Franco, yo recuerdo que había siempre el tema de conversación era la muerte de Franco cuando iba a morir, ¿no? O sea, lo han estado matando desde que yo tengo uso de razón, ¿no? En ese sentido, sí es verdad que ha pasado así, ¿no?
Yo quería preguntarle a Dolores, el personaje de Carroza, cuando la liberación al final de la película... ¿Tiene alguna importancia estratégica o solo una importancia emotiva porque era el hijo del personaje de Miel?
Es porque con el contrato.
Ah, ¿te refieres al personaje de Fernando?
Está apagado, Robert.
En el contexto de la resistencia, ¿tenía una importancia estratégica o solo era emotivo?
Bueno, las dos cosas. Es que él era necesario también por el tema del barco, que es el que tiene el patrón de barco y tenía la experiencia. Y luego, pues sí, también... Por aportar un punto también de luz, de que de alguna manera se puede salir de esa oscuridad, ¿no? Era también intención de la historia, ¿no? Que hubiera puntos de fuga.
Muy bien, mejor dicho, sí.
Manuel, me ha gustado mucho la ambientación, el vestuario. Has dicho antes que no es una película putre, eso se ve porque en todas las películas de guerra que se han hecho, el vestuario no era... Que iba a ganar el personaje para ganar N, una taquillera llevó un modelito al final bastante más.
Digamos que eso siempre lo he considerado como el límite en el campo donde nos movíamos, ¿no? Que esa taquillera tuviera ese sombrero, que dramáticamente nos venía muy bien, está justo en el límite de lo posible. Podía ser posible, no era probable, ¿no? Pero era posible, es un personaje más misterioso. Pero ahí hemos jugado siempre un poco al borde, ¿no? Al borde del...
Bueno, a mí la ambientación y la... Hay una cosa que hemos comentado con unos compañeros que nos ha chocado. Cada vez que sale de la sala del cine, hay gente fumando dentro. Yo no recuerdo, vamos...
Sí, pues yo tampoco lo recordaba, insistí y mis asesores me juraron y perjuraron.
Mis padres, yo recuerdo que al ver la película me dijeron, no, allí se fumaba y se echaba ambientador encima tuyo para que luego no oliera.
Por muy raro que nos parezca, a mí también me pasó, yo dije, uy, esto no pueden fumar aquí en la sala.
No sé si lo recuerdo, pero se fumaba en los cines de verano, por ejemplo, en mi pueblo, pero...
No, pues también, lo hemos chequeado, como te podrás imaginar, ¿no? Pues sí, sobre todo en Andalucía parece que sí, ¿no?
Bueno, también de la ambientación, me gustaría saber porque tus gustos musicales han sido bastante fijos, empezaste con Iglesias, luego con Pepe Nieto, Miguel Mendizábal y ahora el descubrimiento del portugués es uno malo. ¿Tiene que ver con una imposición de la producción o tú lo estabas ya también?
Hombre, yo no le llamaría imposición. llamaría necesidad, ¿no? La película adquirió también volumen, se convirtió en coproducción un poco antes de empezar a rodar, entonces teníamos que dar entrada a equipo técnico portugués, a jefes de equipo portugueses, y ya cuando se dio esa circunstancia ya estábamos a punto de empezar a rodar y solo nos quedaban maquillaje y música, ¿no? Entonces la maquilladora es portuguesa, Sano de Perpesac, uh-huh. y Nuno Malo es el músico, que es portugués, pero vive en Los Ángeles. O sea, además ha pasado una cosa curiosa, porque ha dirigido la orquesta, la música se grababa, bueno, ahora ya con las nuevas tecnologías, la música se grababa en Hungría, pero la dirigía desde Los Ángeles, ¿no? A mí me intentó proponer.
Brazos, el tío, que vamos.
A mí me intentó proponer al principio que no, que lo hiciéramos todo por Skype y sin vernos físicamente, y ahí no pude, ¿no? Y yo digo, estoy muy a favor de las nuevas tecnologías, pero yo necesito emborracharme con el músico por lo menos un día, y hablar y vivir de cerca, ¿no? Y contarle mis penas y llorarle. Entonces, al final vino y estuvo aquí, estuvo 3 semanas por lo menos, trabajando aquí en la música.
Esto, yo tengo un par de preguntas. Para la guionista, me interesa saber un poco sobre el proceso de elaboración del guión, cuánto tiempo te llevó, un poco si qué fases seguiste, no sé. Y la segunda es para Imanol, y es un poco qué es lo que más te estimula a la hora de enfrentarte a un nuevo reto creativo, porque has dirigido ya muchas películas, ¿qué es lo que te anima a enfrentarte a un nuevo proyecto?
Mira, pues el proceso ha sido largo, porque bueno, en realidad yo lo que hacía era trabajaba en televisión, ahorraba dinero y me encerraba en casa para durante unos meses para desarrollar la historia, porque requería mucha documentación y escribir un trabajo muy intenso que no lo podía combinar con ningún otro. Entonces eso lo hice a lo largo de 3 años. Si sumo los periodos de todos estos años, pues hubiera dado un resultado de 2 años, que yo creo que es lo habitual para escribir un guión de largometraje. Era eso, ¿no?
Espera. Hombre, yo normalmente las películas siempre tienen que tener un reto, ¿no? Si no, mal asunto, no te metes en ellas. Yo qué sé, en la anterior película que hice yo, que era La Carta Esférica, había un reto para mi capital, que era el rodaje en el mar, ¿no? El planteamiento de la película rodando en el mar, porque siempre cada uno pues, buscas tus retos, ¿no? Y en este sentido, aquí había 2. Uno, intentar buscar una estética diferente a la convencional del cine que habla de estas épocas, y buscar la propia y buscar una salida diferente, y ahí sí he gastado bastantes energías. Y luego combinar a todos estos actores de distinta procedencia, catadura y origen entre sí, y con sus acentos. Afortunadamente Andalucía, y lo dice el personaje de Carra en algún momento también, no sé si ya está montado o no está montado, que había mucho movimiento en de residencia, entonces podía haber gente con acento de distintos tiempos en Andalucía, porque a raíz de la guerra se había movido muchísimo, pero me obsesionaba mucho eso, el reto de buscar un nivel de interpretación similar entre todos estos personajes, ¿no?
Hombre, afortunadamente sí. Sobre todo, bueno, cada uno, siempre la justicia siempre está en el punto de mira y tal, pero bueno, estamos en un estado de derecho. Cuando la dictadura de Franco, vivíamos en un estado medieval, y que en sus principios era anterior a la Revolución Francesa. Bueno, eso es una gran diferencia. Luego, bueno, se pueden encontrar similitudes de, pues sí, seguramente. Ahora mismo así ha. Yo he intentado de todas formas que, la verdad, cuando he escrito el guión y tal, había un momento en el que me olvidaba que era el año 50. Me la he traído aquí, en los diálogos, en la forma de entender a los personajes, porque ahí me he saltado, digamos, a la torera la documentación. Sí, claramente, ¿no? Por ejemplo, con los personajes masculinos y con los femeninos, ¿no? Si se suponía que un hombre en esa época, no, deberían de ser machitos. Lo he obviado absolutamente. No me interesa, ni en el año 50 ni ahora, pasar por ahí, ¿sabes? Y en los personajes femeninos igual. Se supone que la mujer... Y además luego realmente la documentación te aportaba esos indicios, o sea, que tampoco... Me le saltó, digamos, me saltó las convenciones, más que la documentación. Las convenciones que y las ideas preconcebidas que podemos tener a veces sobre el pasado. Creo que me he derivado, no sé dónde, he hecho el mismo fluente, pero me ha llevado ahí tu pregunta.
¿Harías una película ahora, siguiendo con lo que estamos hablando con Ramírez, harías una película ahora pues con sobre Carlos Vivar, sobre Burke, Camps?
Qué aburrimiento, ¿no? Qué sórdido. No me apetece en lo más mínimo, ¿no? Que ya lo tienes en los telediarios todos los días y ya nos cabreamos todas las mañanas con las noticias, ¿no? Pues no me apetece. Además, a mí últimamente me doy cuenta que me gusta ir hacia atrás, ¿no? Pasado una época me gustaba estar al día, hacer cine de actualidad, mis primeras películas, pero a medida que lo voy haciendo muy mayor, pues me gusta mirar hacia atrás, ¿no? Y de lo de la realidad de ahora ya la tenemos ahí. Pues me parece muy terrible y muy muy sordida, o sea que no, decididamente no me apetece hacer una película sobre esos personajillos.
Bien, tu filmografía prácticamente toda no carece de ninguna implicación política, todas tienen algo ahí. Sería la leche verte en una comedia.
No, me apetece. Comedia no. Yo creo que comedia lo tengo complicado, ¿no? Ese es el asunto vasco que... desde luego, comedia igual sí. Lo que no haría nunca es un musical, creo yo. Yo creo que eso no me veo ahí, ¿no? Sí, y lo que sí me apetece de verdad es hacer una película de ciencia ficción. O sea, que si alguien tenéis un vehículo... Hay que buscar un guión bueno, ¿no? Pero si hay un vehículo bueno, al revés. Que para hacer una historia de ciencia ficción y que lo hiciéramos todos juntos ya sería
venga,
la buena.
¿Dónde está?
Sería está grabado, ¿no?
Pero sí me apetece ese género, ¿no? Siempre he sido amante de a mí me gusta mucho variar de una película a otra, ¿no? De géneros, ¿no? Porque una película son dos años y pico de tu vida que te ves implicado para un director, ¿no? Y estás ahí metido en la historia y acabas un poco harto y saciado de ese tema. Y encima cuando acaba ya te tienes que, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tienes que promocionarlo y hablar sobre ello cuando ya lo único que quieres es que la gente la vea y olvidarte, ¿no? Pero bueno, es así está montado y no me quejo. Pero sí me gustaría cambiar y me apetece la ciencia ficción, yo creo que... pero bueno, hay que encontrar el vehículo para hacerlo, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos hablando mucho de la posguerra y de estas cosas. Y es verdad que el contexto de la película es la posguerra, pero yo creo que la película tiene entidad suficiente de por sí, al margen del contexto, que es verdad, que se situó en España en los 50, pero si trasladásemos el mismo contexto y sin ceñirnos a España, pues una dictadura, nulas garantías procesales, un gran poder militar a otro sitio, que la película al final es una película, es un thriller, una película de aventuras, ¿no? Porque se está hablando mucho de esto, que es una película... acerca del franquismo, de la posguerra, sí, pero tal, pero que es mero contexto, ¿no? Que son los ingredientes de aquella época, pero que la historia ya tiene entidad suficiente de por sí para que sea una historia de aventuras o un thriller, ¿no?
Ay, muchas gracias.
¿Alguna pregunta más?
Sí, yo quería saber, en la primera versión del guión, en la relación de Carlos con Eva Fernández, sobre todo al final, queda como un poquito ahí, que parece, ¿no? Más que una amistad.
Hostia. ¿Cómo le anda? ¿La relación de Carlos con?
Con Eduard.
Ah, con Eduard. No llegó a estar escrito, ¿no?
No, pero...
Bueno, hubo conversación. Tú tienes información privilegiada, me parece. Hubo conversaciones para orientarlo en esa dirección, pero al final no optamos porque no. No,
está sí, pero bueno, a mí me gustó mucho la película Block by Mountain.
Pero no
acaba, bueno, acaban en la cama, eso es cierto.
Sí, y
tumbados.
Y en la primera toma de esa escena, acuérdate que cuando Eduard se abalanzó sobre mí con tanto ímpetu, es normal, me había puesto colonia ese día, y la cama se vino abajo. Hubo que traer otro somier que... De lo que tenía el hombre ahí metido dentro, que lo sacó de golpe. Pero no, ni Eduard ni yo trabajamos ni con Imanol en ningún momento, aunque sí que hubo
sí.
Un primer pero luego a la hora de trabajarlo decidimos que no, no.
Pero no ensayasteis ni nada.
Igual que ahí.
Sí ensayamos, por si acaso, y cuando en un momento nos pedía que oye, entonces ensayamos. Había,
sí, hay otro momento también de relación de personajes que parece que va a haber algo turbio al principio, que es entre vosotros dos. En entre tío y sobrina, ¿no? Sí, en esa sí, secuencia sí.
La algo incestuoso.
Algo parece que, hombre, presupone otra, después descubres que es por otros motivos, ¿no? Sí, pero al principio parece que hay algo, está guapísima más en esa, parece que va a pasar algo.
Está guapísima siempre.
Siempre.
Pero sí da la sensación de que es familiar de él, ¿eh? Yo digo, ¿será su tío? ¿Por qué le trata tan bien a ese personaje? Como si fuera familia de él.
Bueno, lo que sí es verdad que era una relación de mucho amor.
Sí.
No necesariamente ser, que pasara por lo sexual, pero no, claramente
pero por lo familiar, que fuera sí, un sí, tío.
Sí, sí. Una relación de mucho compañerismo y mucho cariño.
Tampoco
es
tan mayor el bar, ¿no? Que yo tengo mis años también.
No, bueno, pero...
Mi hermano mayor.
Pero mira, esas cosas son las que son de agradecer, ¿no? Esas cosas, habría que hacer hincapié en eso, ¿no? Cuando, pues que el otro día leí una cosa y dije, es una película de rojos, hecha para rojos, y a ver. Tío, ahí hay unas relaciones de amor, hay unas relaciones de multiplicidad, de tridimensionalidad, de, no es para nada una película de rojos hecha para rojos, ¿no? Esa relación que incluso llega hasta a confundirnos, a pensar que hay más, ¿no? De verdadero cariño entre dos tíos que lo que hacen es jugar al dominó, ¿no? Y tú tienes una niña que está malucha y está medio anémica, y yo tengo un cabrero que te voy a dar leche, ¿no? Y tú eres un topo. Y eso ha habido mucho en la guerra civil nuestra. Pero de familias enteras. Mi tío Benigno llegó un día a salir. No, es que es acojonante.
Bueno, es cómodos.
Llegó a Salinas. Es que es bonita la historia. Llegó a Salinas de Lenin y habían llegado los nacionales, habían fusilado a 14, y a sus dos hijos se los habían llevado a Zaribut, que estaba a un kilómetro justo, a un tiro de Mauser, que estaba de Guipúzcoa, es un pueblo de Guipúzcoa. Y el tío se dedicaba al estaperlo. Llegó y le dijo a su mujer, oye, vení, nos han llevado a los chavales. ¿No han matado a ninguno? No. Bueno, pues ahora voy a por ellos. ¡Se fue a Zaribut! ¡Tú, venid para aquí! Oye, que te mato, que no sé qué, que para aquí, que para allá, y se los trajo. Y eso no te lo puedes creer en una guerra. O sea, pasaron esas cosas en la guerra. Y pasaron esas cosas de amistad. Por lo tanto, quiero también decir que la peli lo que hace... No está, yo no le veo hecha desde ningún tipo de acritud. No pretende separar ni hacer escarnio de nada. Simplemente contar lo que humanamente la historia dice que sucedió. Y desde la parte, yo creo que más humana, que es que... Qué cosa más bonita, que una película de estas en las que es muy fácil decir, mira, tú eres bueno y yo soy malo, o tú eres indio y yo soy vaquero, pues un vaquero y un indio se adoren o jueguen al dominó. Eso me parece precioso.
Hay un momento determinado que resume un poco eso, es al final que sigue la película, la escena que tienen ellos dos.
Sí, pues eso.
El personaje de Enrique le dice a Carmen que, bueno, que ni el sargento ni el teniente, que los dos extremos me parecen terribles, son personajes que no tienen sentimientos, que eso hay que superarlo y hay que mirar hacia adelante y olvidar lo que ha pasado.
Bien, bueno. Pues muchas gracias por venir y muchas gracias por contestar a tantas preguntas.
Gracias.
Uy, Manuel, ya que anécdota más bonita.
Pues, igual, yo ya estamos.